Último gran día, año 2025. El mayor misterio de Dios entendido. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 14 de octubre del año 2025. Saludos, hermanos. Bienvenidos al último gran día, el gran día de la fiesta. Es algo realmente interesante y profundo. Aquí tenemos una gran lección que aprenderemos. A veces, lo más pequeño se convierte en lo más grande. Y eso aplica al último gran día. Veremos que se habla muy poco de ello directamente. Y lo único que tenemos en Levítico 23, vayamos allá, vayamos a Levítico 23. Y vemos que esto comienza con la fiesta de tabernáculos. Entonces, vayamos a Levítico 23. Y vamos a leer comenzando en el verso 34. Levítico 23, en el verso 34, dice así: Habla a los hijos de Israel diciendo: El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. En el primer día será una santa convocación, no harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Estas son las ofrendas enumeradas en Números 28 y 29. Sigamos leyendo. En el octavo día será una santa convocación para ustedes. Eso es todo, no dice más. ¿Y cómo sabremos qué es? Bueno, hay que averiguarlo. Leamos con atención, sigamos. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Luego, lo resume nuevamente, lo cual es importante, porque hoy vamos a resumir todo. Sigamos leyendo, verso 37. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán. Esto es una orden, no es opcional. Dice, las cuales proclamarán. Ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día, además de los sábados del Señor. ¿Y no es interesante? Porque se conecta directamente con el primer verso y lo une todo. Leamos el primer verso, aquí mismo donde estamos, en Levítico 23, verso 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. Y designadas significa que Dios ha hecho una cita con nosotros. Si mantenemos esa cita con Dios, Él nos enseñará lo que necesitamos hacer. Nos dará entendimiento a través de su palabra. Y veremos que esto es algo que desde los anales de la Biblia muy pocos entendían. El octavo día. Cuando lo considera sin el Nuevo Testamento ni Apocalipsis, además de algunos indicios al respecto en Isaías y Ezequiel, como veremos. Pero todo eso permaneció como un misterio, así que el último gran día es el gran misterio de Dios. Ya que es un día santo, debemos recoger una ofrenda, así que haremos una pausa, recogeremos la ofrenda. Y sabiendo que se utilizará para predicar el Evangelio, hacer las cosas que tenemos que hacer, llevar a cabo las cosas que Dios nos guía a lograr. Entonces, hagamos una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, muchas gracias. Le daremos buen uso, hermanos. Como saben, acabamos de recibir un gran envío de Biblias y tenemos también el nuevo libro, El amor de Dios, que sobrepasa el conocimiento humano. Espero que esto les sea útil. Alguien me preguntó sobre la portada del libro. Bueno, es una paloma que desciende, lo que simboliza que la paloma vino a Jesucristo trayendo el Espíritu Santo, como lo atestiguó Juan el Bautista. Esa paloma representa el Espíritu Santo viniendo a Cristo, la comprensión de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, entendiendo que si amamos a Dios, si obedecemos a Dios, si creemos en Dios, Él nos va a revelar las cosas. Y observe el mundo actual. En Apocalipsis 12:9 dice que Satanás está engañando al mundo entero. Y esto es algo que debemos saber y entender. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios al respecto? ¿Cómo va a resolver el problema de las personas que han sido engañadas? Ahora bien, sabemos que Satanás los mantiene alejados de la palabra de Dios, con malas traducciones de la palabra de Dios y todo lo demás. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Este es uno de los mayores misterios de Dios, que incluso en algunas iglesias de Dios desconocen. Es algo realmente difícil de entender y en el mundo tampoco se entiende. Entonces vayamos a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a ver algo allí. Recuerde, Jesús dijo a sus discípulos, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. Entonces sus corazones están endurecidos, sus ojos están cegados, sus oídos están cerrados y no escuchan, tal como nos lo dice en Marcos 8. Pero aquí, al llegar a 1 Corintios capítulo 2, encontramos algo muy profundo, y ya lo hemos tratado antes, pero veámoslo de nuevo, porque nos dice lo que Dios quiere que sepamos. Y mucha gente confía en la gente inteligente, en la sabiduría del mundo, la filosofía del mundo, y se escuchan muchos programas de televisión donde hablan de todo, pero no saben nada, porque no conocen la palabra de Dios. Y quizás pueda ayudar a resolver algunos de los problemas temporalmente, pero ¿cómo solucionan los problemas del ser ciego? ¿Cómo solucionan los problemas de personas que mueren y nunca supieron nada de Dios? Y aún así, Dios quiere que todas las personas se salven. Entonces, esto es un misterio. ¿Cómo lo hará? Bueno, veamos lo que escribió el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 2, porque esto nos dice mucho. Vamos a comenzar en el verso 4. 1 Corintios capítulo 2 en el verso 4 dice así: Y mi mensaje y mi predicación no fue en palabras persuasivas de sabiduría humana. Si está ciego, no importa lo inteligente que sea, nunca descubrirá lo que Dios tiene para usted. Es así de simple. ¿Y cuántas personas por ahí rechazan a Dios, rechazan la palabra de Dios? ¿Y cuántos incluso dentro de las iglesias de Dios todavía se aferran y aferran a cosas que no deberían, como hemos cubierto recientemente acerca de los ídolos en la mente? Pero sigamos leyendo aquí. Más bien, fue en demostración del Espíritu y de poder. Y eso es verdad, sigamos leyendo, para que su fe pudiera no estar en la sabiduría de hombres. ¿Y no es eso en lo que confían? ¿La sabiduría de los hombres? Y adivine qué es la inteligencia artificial. Es toda la inteligencia de los seres humanos reunida en uno o varios lugares. Pero todo es conocimiento humano, sabiduría humana, entendimiento humano. Incluso cuando hablan de cosas de la Biblia se basan en los así llamados expertos. Pero bien, los expertos son mentirosos. Así que la única manera de descubrir la verdad es tome su Biblia, vaya a Dios, póngase de rodillas y pídale a Dios que le dé el entendimiento. Empiece con lo sencillo y progrese hacia lo complejo. A medida que progresa con lo sencillo y crece en gracia y conocimiento, empezará a comprender. Y veremos cómo se logra eso aquí. Que nuestra fe no debe basarse en la sabiduría humana, sigamos leyendo acá en el verso 5, sino en el poder de Dios. Y este es el Espíritu Santo. Por eso existe el arrepentimiento, bautismo, imposición de manos y recibimiento del Espíritu Santo. Usar el Espíritu, porque el Espíritu de amor, poder, fortaleza y entendimiento, y esto es entendimiento de la palabra de Dios, especialmente ahora en los últimos días. Y nosotros tenemos conocimiento que no se entendía hace siglos, y Dios nos ha dado esa información si nos sometemos a Él y la entendemos correctamente. Sigamos leyendo aquí en el verso 6. Ahora, nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente. Sin embargo, no es la sabiduría de este mundo ni de los gobernadores de este mundo quienes están llegando a nada. Y piense en eso por un minuto. Piense en una de las personas más inteligentes que puede encontrar en la televisión. Hay uno aquí que se llama Victor Davis Hanson. Y no sé cuánto sabe de Dios, pero sabe muchísimo sobre toda la historia antigua, la política, cómo funcionan los gobiernos. Pero la pregunta es, ¿sabe algo de Dios? Parece que sí tiene algún conocimiento de Dios, pero escuche, lo que estamos cubriendo hoy es algo que solo un pequeño porcentaje de la gente del mundo comprende. Sigamos leyendo en el verso 7. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. Un misterio que se revela a medida que nos rendimos a Dios para entender. Pero el mundo sigue siendo un misterio. Sigamos leyendo. Incluso la sabiduría escondida. ¿Escondida dónde? En las páginas de la Biblia. Pero, ¿cómo se entiende? Si está oculta, ¿cómo la va a encontrar? Si está oculta, es un misterio, ¿verdad? Y necesita la palabra de Dios, necesita el Espíritu de Dios, necesita creer en Dios, obedecer a Dios y amar a Dios. Y así lo entenderá. Sigamos leyendo. Incluso la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria. Entonces Dios tenía este plan y lo está llevando a cabo. Sigamos leyendo. La cual ninguno de los gobernadores de este mundo ha conocido. Porque la rechazan. Sigamos leyendo. Porque si hubiera sabido, no habrían crucificado al Señor de gloria, pero de acuerdo a como está escrito. Y aquí estamos nosotros, en el último gran día. Aquí vamos a aprender las cosas de Dios. Aquí estamos para tener la mente abierta, estamos para entender el mayor secreto de Dios, el cual es un misterio total para el mundo. Así que leamos cómo se hace. Sigamos leyendo. El ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Ahora bien, si no ama a Dios, nunca lo entenderá. Sigamos leyendo en el verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Este entendimiento solo viene de Dios y es el poder invisible y no visto del Espíritu Santo de Dios, trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestras mentes, guiándonos hacia la verdad, guiándonos a guardar su sábado y sus días santos, guiándonos a vivir según cada palabra de Dios. Sigamos leyendo. Porque el Espíritu examina todas las cosas de Dios, incluso las cosas profundas de Dios. Y este día, el octavo día o el último gran día, representa una de las obras más profundas de Dios, una de las más amorosas y poderosas que Dios va a realizar. Hermanos, será algo en lo que nosotros también tendremos la oportunidad de participar. Porque como veremos, el último gran día llega después de la fiesta de tabernáculos. Y es igual que en Levítico 23, en una sola frase. Se dice muy poco, pero es algo asombroso. Por eso Dios tiene que revelarlo. Sigamos leyendo en el verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? Y es cierto, todos tenemos el Espíritu del hombre, que nos da la vida, eso nos hace pensar, que nos da todo lo que somos como seres humanos. Sigamos leyendo. En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Por eso las personas deben tener sus corazones circuncidados con el Espíritu de Dios, para que puedan entender lo que Dios quiere, porque es un gran propósito el que Dios tiene, y veremos que este último gran día es uno de los más grandiosos que Dios va a realizar. Sigamos leyendo en el verso 12. Ahora, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo, para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Y veamos por qué el último gran día se llama el último gran día. Comencemos aquí mismo con Satanás siendo encerrado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer esto allá. Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Apocalipsis 20, en el verso 1 dice así. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces ya hemos cubierto acerca del reinado de 1000 años de Dios y lo que sucederá a través del tiempo y cómo será eso. La gran cosecha de Dios durante ese periodo de 1000 años. Como hemos visto, esto restaurará para los seres humanos la situación desde el principio de la creación con Adán y Eva, y Satanás no estará allí. Sigamos leyendo en el verso 3. Luego lo echó en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Así que lo veremos, porque también es un misterio. ¿Por qué hizo Dios eso? Lo responderemos enseguida. Leamos acá, verso 4. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto demuestra que al mundo no le importamos. Satanás, el diablo, nos persigue, pero Dios ha resucitado a todos y aquí estamos todos. Y como descubrimos que eso ocurre en Pentecostés, sabemos todo lo que tenemos que hacer cuando regresemos a la tierra. Sigamos leyendo. Y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Va a ser tremendo. De eso se trata todo el milenio. Viviendo a la manera de Dios, viviendo en la verdad, viviendo en el amor. Y aquí hay una frase. ¿Y qué importancia tiene la palabra de Dios? ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Leamos acá, verso 5. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. ¿Esto no es una afirmación contundente? Significa exactamente lo que dice. Sabemos que en el mundo, engañados por Satanás el diablo, todos están viviendo en pecado. Satanás los había cegado, no entienden. ¿Están perdidos para siempre? ¿Serán arrojados al lago de fuego porque fueron cegados? ¿Quién dejó que Satanás los cegara? Dios dejó. ¿Con qué propósito? Para que al final, si no han cometido el pecado imperdonable, puedan tener un tiempo para la salvación. Y eso es casi inaudito. La gente dice, bueno, pues tienen una segunda oportunidad. No, nunca tuvieron la primera oportunidad. Sigamos leyendo aquí en el verso 7. Entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog. Ahora, aquí hay un pequeño enigma que debemos resolver. Gog y Magog, en este punto, se refieren a un área geográfica, porque como vimos ayer acerca de Gog y Magog, aquellos que se arrepientan recibirán la salvación. Lo que esto nos dice es que hay un lugar en Gog y Magog donde todos aquellos y durante el milenio, si no se arrepienten de sus pecados, vivirán y morirán y serán enterrados en Gog y Magog. Pero al final no hay tiempo para que todos mueran. Al igual que al final, cuando Cristo regrese, habrá quienes estén en la tumba y quienes sigan vivos. Así que tenemos lo mismo aquí. En esa última generación, esto indica que probablemente habrá mucha gente que no se entregará verdaderamente a Dios. Tendrán todas las oportunidades para hacerlo, pero luego, como vimos, si no se arrepienten, serán exiliados y los exiliados irán a la región de Gog y Magog. ¿Y cuántas personas estarán allí, morirán y serán enterradas allí? Dice en Isaías 65 que el pecador morirá de 100 años. Así que justo al final del milenio habrá quienes en Gog y Magog aún estén vivos, sin haber tenido la oportunidad de vivir 100 años y morir en sus pecados. Por eso Satanás es liberado de su prisión, para hacerles pensar que pueden conquistar Jerusalén y apoderarse del mundo. ¿Y qué hará esto? Recuerden, esa será la primera muerte para quienes aún vivan. Y eso es lo que Satanás traerá con este gran ejército. El milenio ha terminado y ahora llega este periodo en el que Satanás el diablo reinstituirá el engaño y la guerra con el propósito de entregar a todos aquellos que no se han arrepentido, pero que han cometido el pecado imperdonable y que aún viven. Ellos deben morir la primera muerte, porque todos los malvados deben también morir la segunda muerte. Así que para eso es esto. Sigamos leyendo, verso 9. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Entonces esta fue su primera muerte. Ahora, resucitarán para su segunda muerte. Y como veremos, todos los malvados que cometieron el pecado imperdonable serán quemados por completo. Y esto es algo que hay que entender. Sigamos leyendo aquí en el verso 10. Y el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados. Porque eso fue al principio del milenio. Sigamos leyendo. Y ellos, Satanás y los demonios, serán atormentados día y noche en las eras de eternidad. Ahora, como vimos ayer, saldrán a la más oscura oscuridad para siempre. Así que, después de que el lago de fuego consuma toda la tierra en preparación para el nuevo cielo y la nueva tierra, Satanás y los demonios serán esparcidos por el universo, en un lugar donde reinará la más negra oscuridad por siempre. Y ese es el destino final de Satanás. Sigamos leyendo aquí en el verso 11, porque aquí está el comienzo del cumplimiento del último gran día. Leámoslo con atención. Verso 11. Luego vi un gran trono blanco, y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron y ningún lugar fue encontrado para ellos. Todas las personas que no han cometido el pecado imperdonable. Y eso lo veremos en breve. Sigamos leyendo, verso 12. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. La primera vez que el conocimiento de Dios se abre a su entendimiento. Esta es su segunda vida, eso es cierto, pero es su primera vida para salvación. Y ahora piense en cómo será eso y considere esto. Todos aquellos que murieron en la guerra a lo largo de la historia, todos aquellos que murieron por cualquier medio, muerte natural, plaga, muerte durante el parto, enfermedad, males, todas esas cosas. Dios no va a desperdiciar ni una sola vida humana. Ahora bien, esta será su segunda vida física, la primera oportunidad de salvación, y lo veremos en breve. Sigamos leyendo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Esto significa que tienen la oportunidad de tener sus nombres escritos en el libro de la vida. Si se arrepienten, si crecen, si cambian, si utilizan el tiempo de esa segunda vida de una manera que conduzca a la salvación. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. ¿Y no es eso lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿No dijo él a lo largo de todo el pasaje ante las siete iglesias, conozco tus obras? ¿Y qué decir de aquellos que murieron en los océanos, en naufragios, en guerras y demás? Sigamos leyendo, verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas. Y ellos fueron juzgados individualmente de acuerdo a sus obras. Y esto es al final, cuando esto termine. Sigamos leyendo. Y la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y si cualquiera no fue encontrado escrito en el libro de vida, él fue echado en el lago de fuego. Así que analicemos eso y veamos cómo será. Veamos dónde se menciona esto en relación con la fiesta de tabernáculos Y veamos algo aquí que nos dice por qué Dios lo hará. Si Dios los ha puesto en tal situación que, número uno, Él no los llamó. Número dos, no tuvieron oportunidad de arrepentirse. Y también fue un tiempo para la mayoría de ellos, o para una gran cantidad de ellos, antes de que Cristo viniera a hacer el sacrificio por el pecado del mundo. Vayamos a Juan 7, porque Juan 7 transcurre durante la fiesta de tabernáculos y Jesús estaba allí. Y veamos qué dice aquí y veamos si podemos comprender mejor lo que Dios está haciendo al leer esto. Vayamos entonces a Juan 7 y vamos a leer comenzando en el verso 37. Juan 7, en el verso 37, dice así. Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, aquí está el octavo día, porque habla de los 7 días de la fiesta de tabernáculos. Sin embargo, hay un día más, y ese es el día de la gran salvación para todos los que nunca han sido llamados. Sigamos leyendo. Jesús se paró y gritó diciendo, si alguien tiene sed, y quiero que piense en esta afirmación, sigamos leyendo, venga a mí y beba, aquel que cree en mí, como la escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y esto es interesante. Y fíjense de qué habla. Dice acá, cualquiera. Por eso tenemos el último gran día. Y ellos tienen una segunda oportunidad de vida. Lo veremos de nuevo. Y una oportunidad de salvación. Esta no la tuvieron en su primera vida. Entonces, si Dios lo rechazó porque Jesús no había venido, eso abarcaría a una cantidad tan grande de seres humanos que sería casi increíble. Aquí está, cualquiera, dice acá. Eso significa que Dios debe brindar la oportunidad de salvación, porque Dios es quien nos llama hoy. Dios es quien nos abre la mente, es quien da su entendimiento de su palabra. Bueno, todas estas personas nunca tuvieron una oportunidad, pero se les dará su primera oportunidad. Y esto requerirá una segunda vida física, como veremos. Sigamos leyendo aquí, en el verso 39. Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían. Porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. Y tenemos en la Biblia el relato de Lázaro, el que murió. Sus hermanas eran María y Marta. Y Jesús recibió la noticia, como leemos allá en Juan 11, de que Lázaro estaba enfermo y que su enfermedad era mortal. Pues bien, Jesús sabía que había muerto y deliberadamente no regresó a sanar a Lázaro. Ahora bien, Lázaro era discípulo, pero no había sido bautizado para recibir el Espíritu Santo. Así que murió antes de tener la oportunidad de ser salvo. ¿Y qué pasó? Jesús esperó 4 días antes de regresar. Y María y Marta lo encontraron allí y le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto. ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo, yo soy el camino, la vida y la resurrección. Y así, entonces todos lloraban y sollozaban porque Lázaro había muerto. Lo habían sepultado y estuvo allí 4 días. Así que todos fueron al sepulcro y Jesús se quedó allí y dijo, Lázaro, sal fuera. Y esto es resucitado de entre los muertos por la voz de Cristo. Y después de 4 días, incluso María le dijo, Señor, ya apesta, pues ella desconocía el poder de Dios. Así que Lázaro Salió caminando, se quitó lo que tenía en la cabeza, los brazos, las piernas y todo, y volvió a la vida física. Esta fue una segunda vida física para tener la oportunidad de salvación. Justo allí, Lázaro es prueba de que si una persona no ha cometido el pecado imperdonable, sino que vive y muere, resucitará para tener la oportunidad de salvación. Eso sí que es algo extraordinario. Vayamos ahora a Mateo 12, porque esto es muy interesante. Antes de que se escribiera Apocalipsis, y veámoslo de esta manera, el libro de Mateo fue el primero en escribirse. Apocalipsis fue el último. Todos los demás apóstoles habían muerto. Así que desde que esto se escribió hasta que se escribió Apocalipsis, no habría forma de que pudieran entender lo que Jesús enseña aquí. Así que leamos acá en Mateo 12 y vamos a leer comenzando en el verso 23. Mateo 12 en el verso 23 dice: Y las multitudes estaban todas asombradas y dijeron: ¿Es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos oyeron esto, dijeron: Este hombre no echa fuera demonios excepto por Belcebú, príncipe de los demonios. Así que fue algo muy importante lo que hizo, pero los fariseos no lo aceptaron. Sigamos leyendo, verso 25. Pero Jesús, sabiendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es traído a desolación, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en el mundo. Es una prueba viviente. Y recuerden esto, la palabra de Dios siempre, y lo repito, la palabra de Dios siempre es verdadera. Y lo que dice sobre estas cosas es verdad. No puede permanecer refiriéndose al reino de Satanás. El reino de Satanás permanecerá por mucho tiempo hasta que Cristo regrese. El ángel lo pone en prisión y después de 1000 años lo libera. Y luego es enviado a la más negra oscuridad por siempre con todos los demonios. Pero note con atención lo que dice aquí en el verso 26. Leámoslo. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. Y esto es cierto, porque Satanás puede hacer que los demonios se muevan de una persona a otra. Sigamos leyendo. ¿Cómo entonces permanecerá su reino? Entonces Jesús habla del fin del mundo, pero no es interesante que diga que Satanás tiene un reino. ¿Y qué es ese reino? Es el mundo entero. ¿Y no es eso lo que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación de Mateo 4 y Lucas 4? Que si Jesús se postraba y lo adoraba a Satanás, ¿el mundo entero sería suyo, es decir, de Cristo? Eso es increíble. Sigamos leyendo acá en el verso 27. Y si por Belcebú echo fuera demonios, ¿por quién los echan fuera sus hijos? En registro de esto, ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Y esta es una declaración muy interesante, ¿verdad? Sigamos leyendo en el verso 29. ¿Cómo es cualquiera capaz de entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no ata primero al hombre fuerte? Y luego él saqueará su casa. ¿Qué encontramos en Apocalipsis 20? ¿Quién es el hombre fuerte en este caso? Satanás. ¿Cómo está atado? Está atado y arrojado al abismo. ¿Por cuánto tiempo? Lo acabamos de leer, 1000 años. Luego, tras una breve guerra, a las eras de eternidad y la más negra oscuridad por siempre. Así que aquí está, y nos dice sobre esto. Sigamos leyendo en el verso 30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo dispersa. Por esto yo les digo. Y escuchemos esto cuidadosamente, porque aquí es donde entendemos la diferencia. Además, es interesante lo que dice Jesús después de atar a Satanás. Leamos entonces con atención este verso, verso 31. Dice, por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. ¿Por qué? Porque si tiene el Espíritu Santo de Dios, porque se arrepintió y lo recibió, y luego lo rechaza por completo, está rechazando a Dios el Padre. Y ese es el pecado imperdonable, porque Él es quien envía al Espíritu Santo. Eso va directamente contra el Padre. Sigamos leyendo. Verso 32. Y quien quiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre se le será perdonado, pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta era ni en la era venidera. Así que esto es a través de todo, a lo largo de todos los tiempos, a lo largo del plan de Dios. Y ahora veamos esto un poco más, en la era venidera, porque sabemos que hay dos eras venideras. Número uno, el milenio. Número dos, el último gran día, el juicio del gran trono blanco. Durante el milenio, todos tendrán una oportunidad de salvación. Si la rechazan, serán exiliados a Gog y Magog, y morirán y serán enterrados. Si siguen vivos cuando se cumplan los 1000 años, Satanás saldrá, los engañará y los llevará a la guerra contra Jerusalén. No serán perdonados ni en esta era ni en la era venidera. Y la era venidera no hace ninguna diferencia. Vamos a seguir leyendo en el verso 33. O hagan el árbol bueno y el fruto bueno, o hagan el árbol corrupto y su fruto corrupto, porque un árbol es conocido por su fruto. Y esto es una forma de decir, ¿cómo está su vida? ¿Qué está produciendo? Sigamos leyendo en el verso 34. Descendencia de víboras, ¿cómo son capaces de hablar cosas buenas siendo malvados? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. El hombre bueno, del tesoro bueno de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malvado, del tesoro malvado saca cosas malvadas. Y esto es absolutamente cierto. A lo largo del tiempo lo vemos una y otra vez. Aquí, en Estados Unidos y en las naciones modernas de Israel, Satanás anda suelto. Tenemos un pequeño respiro ahora mismo porque Dios está preparando todo para los acontecimientos finales, la última parte de las profecías del libro de Daniel. Sigamos leyendo en el verso 36. Pero les digo, por cada palabra vana que los hombres puedan hablar, serán hechos responsables en el día de juicio. Todos tendremos que comparecer ante Dios y rendir cuentas, pero existe el arrepentimiento. Y pensemos en la oración modelo de Mateo 6. Después de reconocer a Dios el Padre, ¿qué decimos? Perdona nuestros pecados. Así podemos recibir el perdón. Y por lo tanto no tenemos que preocuparnos. Sigamos leyendo, verso 37. Porque por sus palabras serán justificados. Si se arrepiente, será justificado. Si hace lo bueno, será justificado. Si ama a Dios, será justificado. Si ama a los hermanos, será justificado. Sigamos leyendo. Y por sus palabras serán condenados. Leamos, verso 38. Entonces, algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de ti. Oh, sí, todos quieren una señal. Jesús no iba a ser de mago. No, sigamos leyendo. Verso 39. Y él respondió y les dijo: Una generación malvada y adúltera busca una señal, pero ninguna señal será dada a esta excepto la señal de Jonás el profeta, la cual ellos no la creyeron. Sigamos leyendo en el verso 40. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo de Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se pararán en el juicio. Y entonces preste atención a lo que dice acá, porque eso significa resucitados para comparecer ante el juicio. Eso es lo que estamos leyendo. El juicio fue dado a los santos y Cristo es quien los guía. Leamos acá, verso 40. Se pararán en el juicio con, es decir, junto con, sigamos leyendo, esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás, y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. ¿No nos dice esto que habrá una segunda vida física para los ninivitas? Vea a Nínive arrepintiéndose por la predicación de Jonás. ¿Se convirtieron hacia la vida eterna? No, porque Cristo no había venido. Cambiaron su camino y Dios los perdonó y les dio más tiempo antes de que Nínive fuera invadida. Sí, sí lo hizo. Y Dios les dio 120 años. Este es un buen ejemplo de personas que no han cometido el pecado imperdonable, que viven, mueren, son sepultadas, pero resucitan para una segunda vida física y tienen una primera oportunidad de salvación. Así que tenemos a los de Nínive. Ahora, cientos de años después, sigamos leyendo aquí en el verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Eso es tremendo, ¿verdad? Y veamos cómo será esto. Tenemos que ordenar bien las escrituras. Así que, adelante. Haremos una pausa y luego regresaremos para ver cómo sucederá esto, porque será lo más grandioso de la historia. Piense en las multitudes de personas que han estado en la tierra y todas murieron sin saber qué es la salvación. Dios los entregó a Satanás, el diablo, para que los cegara. Dios tiene que revertir esto. Por eso Satanás es removido antes del comienzo de la segunda resurrección. La gente, cuando resucite, vivirá 100 años, tal como dice allí en Isaías 65, que ya hemos cubierto, que el infante no morirá a los pocos días, sino que vivirá toda una vida, y el pecador que llegue a los 100, ¡boom! En este caso, se enfrentará al lago de fuego. ¡Qué gran cosa! Le expliqué esto a un hombre hace poco y me dijo: ¡Wow! Dios es súper misericordioso, ¿verdad? Sí, sí lo es. Si su misericordia perdura para siempre, cubre este tiempo también. Si Dios los entrega a Satanás el diablo sin oportunidad de salvación, entonces Dios con toda justicia, con toda bondad, con todo, así va a traerlos a una segunda vida física, como veremos, y tendrán una oportunidad de salvación. Pase ahora a la siguiente pista.